Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
¿Qué tal a todos, crapescuchas? ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos estar grabando, la verdad. Es un gusto nuevamente estar aquí en el Crapcast después de nuestras super famosísimas pausas de mes y medio entre un podcast y otro. Sí, la neta, sí, pues, perdón, es neta, Se encuentra su servidor aquí, Morielo, listo para traerles las últimas novedades de lo que es el mundo del anime, del friquismo, libros y demás. Y, por supuesto, acompañándome del otro lado de la línea en Skype, se encuentra Nirva.
¡Aro! ¿Cómo están? No los extrañé. Bueno, la neta es que ni tanto, he estado ocupada escribiendo, pero la neta sí, estuvo fatal estos tiempos sin estar grabando, perdón. ¡Ay, Dios!
Sin estar grabando, sin estar haciendo otras cosillas, estar en sus proyectos. Nosotros aquí en el Crapcast venimos este día en el que nos descargan, pero bueno, estamos aquí grabando como parte del eterno compromiso que tenemos con ustedes de ayudarles a alegrarles su día o su momento, hacerlos olvidarse del desmadre en el que se encuentra el mundo habitualmente, porque y no me voy a meter sobre los traumas, es más, aunque de hecho sí voy a meterme con los traumas del país, casi, así que nosotros estamos haciendo este podcast como un servicio social para que durante la próxima hora, 90 minutos, dependiendo de lo que termine durando esto, les demos un descanso de toda la propaganda política, de todos spots así de covers de mierda de las campañas de los diferentes partidos políticos que conforman el sistema democrático mexicano, que pues sigue siendo un desmadre. Y pues de igual forma...
Ninguna novedad.
Y los vamos a ayudar también a distraerse de fancy mamadas como el Charlie. Que ya ves.
Ay,
que...
Dios. No hables de eso, no.
No, déjame te cuento.
Cuando pases 4 horas escuchando a chavitos de secundaria diciendo cada ratito, Charlie, voy a pasar de año, y yo, estudien con un demonio.
No, pero ¿sabes qué? Te voy a confesar algo así, la verdad bien acá, bien cabrón que me pasó, porque obviamente, pues ya sabes que yo como perteneciente al gremio científico, pues es mi labor descartar estas cosas, pero pues crees que si me retaban así de que, ay, sí, otro señor científico, uy, sí, a ver, demuéstranos que lo del Charlie Chandler es una fancinamada, así que dije, ok, vale pues. Primero que nada me aseguré de hacer un ambiente aislado del experimento y pues obviamente pues para conformarlo. Así que pues se da cuenta que estuvo así, de hecho se puso bien grueso el día de ayer porque ya es que estuvo haciendo, bueno, es que tú no estuviste aquí, amor, pero pronto vas a estar aquí. Estuvo con lo que
pronto.
La granizada y la lluvia y todo, y pues la verdad se puso así como que demasiado cabrón. Empezó así con los truenos y todo el desmadre. Se puso bien feo el asunto. Total que pues ya seguí las reglas de lo que consiste el pinche juego este de Charlie, que agarré mi hojita de papel y tenía que ser de un cuaderno tamaño profesional, como tengo entendido que es el reglamentario, el estándar. Luego de ahí tracé lo que era la crucecita, porque trazas la crucecita, ¿no? Y luego ya de ahí llené los cuadros de sí, no, y va. Total que ya monté lo que son los dos lápices. Número 2, por supuesto, siguiendo estándares, claro, sobre sus respectivos ejes. Ya lo crucé. Ya fue cuando hice el cántico así de que... Charlie, are you there? Y pues, no pasó nada, así que dije, obvio. Pero pues obviamente cuando perteneces a lo que es al gremio científico, pues necesitas replicar resultados para corroborar la hipótesis. Así que de repente lo empecé a probar con otras tonalidades y todo, hasta que de repente cuando llegué a convocarlo, pero como que con la voz de Heath Ledger en la película de Batman, la del Caballero de la Noche, que Charlie, are you there? Tómala, que quede el trueno y que se va la luz.
Ay, ay.
No, sí, es que mira, estuvo bien cabrón porque pues yo obviamente... Yo también recibí con cierto escepticismo, porque tú has estado aquí en la casa y ves que la luz hasta se va porque miran feos fusibles aquí en esta casa.
Ándale, sí.
Y total que, pues, de hecho, iba efectivamente a revisar los fusibles. Pero lo feo estuvo que cuando volteé aquí en la silla chillona versión 2 que tengo aquí en el estudio, me volteé para levantarme, que voy viendo la sombra de un hombre en las escaleras, las que van para cortar arriba.
Ajá.
La luz se había apagado, así que la verdad no lo pude reconocer bien por la forma, pero se veía como un señor robusto y parecía estar bastante bien vestido, pero no le podía ver la cara. Pero pues obviamente viviendo yo solo y veo otra persona aquí en la casa, pues yo estaba asustadísimo, la verdad. Me le quedé viendo y pareció que se me quedó viendo fijamente. Y en eso, simplemente así como que sentí que me aventaba un suspiro y pues dije, no mames, es Charlie. ¿Será Charlie? Y fue entonces cuando de hecho me habló. Y fue cuando me quedaba chingado, espíritu del más allá se quiere comunicar conmigo, no mames.
Ay.
¿Y sabes qué? Ay, güey. ¿Sabes qué fue lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Te hace falta ver a más box.
Qué tonto.
Sí, sí, sí. Sí, sí, me mamé la verdad.
Oscar está muy tonto.
Oh, qué lámpara. Bueno, pero alguien se va a tener que reír de esto. Y neta, que cualquier pendejo que se haya puesto a jugar Charlie Charlie y todo ese rollo, sí, definitivamente les hace falta ver más box. O de jodido les hace falta ver Mad Max, que de hecho vimos esa película. Bueno, yo vi esa película esta semana y vamos a hablar de ella aquí en el podcast. Pero pues también vamos a ver otras cosillas bastante interesantes. Pero ya antes de seguir con nuestros chistes malos, vamos a mandar unos saludos rápidos a los que sí nos pidieron saludos en Twitter, a Alexis Alfa y a E. Ryler, que seguramente en este momento han de estar ya grabando su chincast. Saludos para toda la tropa jocosa del chincast, a Ángel Queso López, a Yuki Soto, a Carazu, a, pues sí, creo que es el mismo, ¿verdad? A Carazu y Ángel Queso López, no recuerdo bien. También a toda la tropa de Persona No Se Cae, y sobre todo a Pyro, que siempre se emocionan bien felices cuando me paro ahí por su podcast a escucharlos ahí en vivo por el Mixler. A quienes les mandamos saludos, pues saludos a también a toda la tropa de Kokuban, que han estado bien movidos ahorita con lo que es las películas de Naruto The Last Movie que han tenido en las salas de cine de Cinepolis, que pues igual pues respetos a Cinepolis, aun a pesar de que yo sigo peleado en el Cinepolis Gate después del desmadre del estreno de Saint Seiya. ¿Y a quién más le mandamos saludos, Nirva?
Ah, pues a las Oigan y a Moemi y a Sora. A Adriana, quien conjunto con Fabi estuvimos así en una sesión de fotos, Marira y su servidora. Y bueno, me hace muy feliz haber colaborado en este proyecto con ella. Saber que, bueno, la verdad es que los previews que vi ahorita cuando me enseñaron las fotos están muy muy padres. Entonces, pues a ver, espero que pronto haya algún preview. Porque pues, ¿cómo sabrán? Pues hago cosplay porque me gusta el personaje, o de plano valgo madres con la trama, o en este caso, en cuestión de este personaje, valí madres con las dos cosas, así que, ay, pues, estoy muy emocionada. Y pues, también, ¿a quién más le mandaré saludos?
¿A quién habría que mandarle saludos de Aley? Pues sí, vive siendo al doctor Caramonel Blanco.
Obvio.
Con el que me estuve mensajeando durante estos días porque fuimos parte de los Juegos del Hambre de los Amiibos que ocurrió este viernes, que de hecho también vamos a hablar de eso más tarde. Y a Ryog Skywalker, que también pues él estuvo muy al tiro también con lo que han sido los escándalos deportivos de esta semana, sobre todo con lo que fue el arresto colectivo de varios funcionarios de la FIFA, lo cual a todos nos terminó con que el mismo, el pinche güey de Sepp Blatter fue electo otra vez como director de presidente de la FIFA, así que pues vamos a ver qué pasa. Digo, yo de todos modos me lo sigo imaginando toda la secuencia de arresto como si hubiera sido esta secuencia al final de El Lobo de Wall Street con la canción de Mrs. Robinson. Me imagino así una secuencia de ese estilo en el que arrestaba a todos estos altos funcionarios de la FIFA. Pero bueno, pues yo creo que es lo más que vamos a tocar al tema al respecto, porque lo único que sé de la FIFA es lo que sabe la mayoría de la gente, que es una sociedad muy corrupta y que Ay, que de hecho en el próximo juego de la FIFA ahora sí se va a poder jugar con selecciones femeninas, lo cual es así como que un wow, o sea, un pro. Ya se había hecho antes en el Dreamcast con el Soccer 2K1, creo, no recuerdo qué juego de Dreamcast, pero ya se puede jugar con selecciones femeninas, pero detalles, 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 bien por la FIFA en el aspecto gaming. Y pues a ver qué más hay, sigue ahí. Ya, creo que va a ser lo último que voy a hablar de deportes en este momento. Y lo que nos acordamos, ¿a quién más hay que mandarle saludos, Al Daggett, al Liche, porque sobre todo, no hemos tenido la oportunidad de felicitarlos porque van a ser papás.
Y al Chibi o la Chibi.
Al Chibi Castorcito, a la Chibi Castorcita, no, al Chibi Castorcito o a la Chibi Pepita.
Ándale. Mm-hmm. Ay, se escucha muy mal
eso. No, miren, es que es una... ¿Se suena muy qué?
Se escucha muy mal eso de Chibi Pepita.
No, mira, yo ya lo había hecho en podcast anterior. O sea, ¿qué pedo con la gente de doblaje cuando hicieron la adaptación de Peppa? O sea, está bien que sea Mark y todo el rollo, pero mira, si en algún momento Mickey Mouse fue el ratón Miguelito aquí y el pato Donald fue el pato Pascual aquí también en México, y en su momento algo más contemporáneo, o sea, si Chichi la terminaron llamando Milk en Dragon Ball, o sea, que nadie en el estudio de doblaje dijo, oigan, ¿qué les parece si a la cerda le ponemos otro nombre? Porque Peppa pues va a ser susceptible a los comentarios de la perrada y las cosas se van a poner muy feas. Y las cosas se pusieron feas. Bueno, no feas, pero muy nacas.
Oh, sí, no sé, sí.
Pero ya, creo que ya habíamos tocado esa esa discusión hace ya varios podcasts. Y para decir varios podcasts, creo que ya había sido como medio año para haber dicho varios podcasts. Creo que en medio año hemos sacado como 4 podcasts, 5, y me estoy yendo muy lejos.
Ay, Mori.
Pero bueno, pues todos hemos estado activos, ya ves. No sé mucho, a ver, pues nos habían invitado ahí al Chincast, que pues ahí andamos a fangirleando de yoyos y demás. Pero bueno, creo que nos estamos desvariando bastante. ¿Qué te parece si ya nos vamos a lo que son a las notas?
Sí, por favor.
Ok, nos vamos a notar. Bien, ya saben, originalmente empezamos con noticias, pero la verdad como está muy mezcladito este podcast en esta ocasión, pues ahora sí que nos vamos a ir pasando de todo lo que ha acontecido durante el último mes. O sea, pues... Bueno, ahora sí sin contenilla ni sin nada. Nirva, te cedo el micrófono para que nos cuentes esta historia sobre cómo es que el fandom o el fandom en sus más grandes manifestaciones de decir, no, miren, yo sé que sabemos que el fandom se pasa de lanza a veces, pero siempre buscamos mejorarnos en este progreso constante y volvernos más competitivos como fans obsesivos en el mundo y llevarlo al siguiente nivel. Como un actor de doblaje se vio involucrado en un escándalo por ser amenazado por un fan.
La neta es que maman, pero bueno. Resulta que un día muy bonito en esta geekósfera, a un chavito pendejo llamado Fernando Jiménez, con G, se le ocurrió mandarle un mensaje privado a Eduardo Iacardi, que es el productor ejecutivo del doblaje de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Entonces, hasta aquí todo muy normal, ¿no? Chavito, niño rata, productor acá, super acá. Todo bien. Hasta que al chavito se le ocurre decirle, hola, sé que tienes esa información que decirme ya, o algo te va a pasar.
Y nunca especificaron la información, ¿verdad?
No, nunca le especificaron. Pero pues en realidad esa clase de actores, productores, y asociados, malvados de asociados, pues tienen contrato de confidencialidad y de exclusividad, entonces pues no se puede dar ninguna información del proyecto. Total que pues el vato le dijo, no, pues ¿sabes qué? Te estoy reportando a las autoridades porque pues es amenaza, no mames. Bueno, no le dijo así, pero bueno. Y pues en realidad sí, dirán, no, pues es que es un chavito, es un niño rata, ¿eso qué?
Pues mira, entonces, sí, sigue.
Pero pues de todos modos, o sea, sí es muy pues sí debe ser muy hostigante que todavía estés en tu Facebook con tus cosas de tiempo libre y que te salgan con cosas así del trabajo, pues no.
Y es que ese es...
Hola.
Y es que es un ambiente de trabajo muy intenso en cuestión de comunicarte con los fans. O sea, no de por sí los actores de doblaje a veces tienen que estar soportando el hecho de que más que tratarlos como actores de doblaje, los traten como embajadores de la historia. Así de que, sí, oiga, disculpe, señor Mario Castañeda, en el capítulo tal de la pelea de la saga de Cell, vemos que se convierte en Super Saiyajin 1, pero cuando cambia de escena, usted ya está en Super Saiyajin 2, pero ¿cuándo fue que usted se convirtió acá en todo el rollo así como que... Dice, es cuando dice, no, bueno, Mario Castañeda, no sé cómo le hace, no sé cómo le hagan los demás actores de doblaje para contenerse el francés y soltarles las groserías de que no seas pendejo, güey, yo nada más leo líneas, no, no me sé la historia.
Bueno, Mario Castañeda a lo mejor sí te sabe decir, porque pues él, la raíz del doblaje, pues sí se hizo fan de Dragon Ball Z, pero pues no manches.
Bueno, pues sí, y sin embargo, pero te digo, así que aquí es donde va con el name, aquí voy yo de mamón con el name dropping, de que en las pocas oportunidades que ha habido convenciones aquí, y lo bueno es que sí tienes oportunidad de acercarte un poquito más a los actores, cuando he platicado con Marcos Patiño, que es el Ave Fénix, y con Víctor Ugarte, que pues es Máscara de la Muerte, también Los Caballeros del Zodíaco, al momento de quererle sacar la sopa de cosas como el doblaje de la película, u otros proyectos y demás, pues sí me lo han dicho en la cara, de que dice, ¿sabes qué? Qué bueno que te interese, qué bueno que te emocione, pero no te puedo decir nada, firmé un contrato de confidencialidad, y pues la verdad, si algo se suelta por lo que yo te diga, pues me la van a andar cargando a mí. Así que, digo, si eso aplica en la vida real, con más razón en las redes. Y, pues, lamentablemente sigue siendo una de las desventajas en ese aspecto de las redes, de que tal vez como que mucha gente no se sabe proteger del todo bien. Y les terminan llegando estas sorpresitas de gente metiche que... Pues te digo, afortunadamente este caso fue un pendejo en toda la extensión de la palabra que... Como que, de hecho, cuando lees el mensaje de que, no te estoy amenazando. ¿Sí te estoy amenazando? No, o sea, tan solo porque el güey está demasiado idiota como para saber dónde está la tecla de signo de interrogación. Se me hizo que se lo quiso preguntar, pero... no sé si quiso decir, sí te estoy amenazando. Pero... es que así se oye en mi cabeza. Así que es como si hubieras agarrado...
Es el clon de Emborielo perdido.
Ándale, si Emborielo usara redes sociales, si tuviera un smartphone, pero pues obviamente como Emborielo está bien pendejo, pues no alcanza a tener, usar un smartphone. Le toca estar donfoneando.
¡Ah, escuché la saliva por otro lado! ¡Ay, no!
Con la Big Stopper Roof. Oye, pero a todo esto, pues bueno, ¿qué consecuencia? Hasta ahora no sé si se levantó denuncia o algo así con respecto al niño rata de este en cuestión.
Pues como que también fue amenaza del mismo Yacardi, porque la verdad es que el chavito ya cerró su cuenta de Facebook y todo.
Ah, pues era lo más sabio, la verdad, después de que cometes una pendejada de ese calibre, pues ya que... Ay, pero bueno, algo más que queramos comentar respecto a esta maravillosa manifestación de cómo el fandom se supera semana con semana.
No mamen, hay lugares, hay tiempos y hay formas para todo. Es a lo que les digo, es lo que les digo a los, válgame, lo que le digo a la gente de los grupos de se busca empleo en inserte aquí entidad federativa y Eso es lo que le digo a los tipos de busca empleo en cierta entidad federativa del norte del país donde hay tortillas y carne asada, que entran a los grupos queriendo buscar esposa, así de que, oigan, busco esposa, pues no mamen, o sea, hay lugares, hay tiempos y hay formas para todo, y esa definitivamente no fue ni la forma, ni el momento, ni el lugar para pedir información. Pónganle, hay maneras más educadas, pero pues de todos modos no se los van a dar por el pinche acuerdo de confidencialidad. Es todo.
Es todo, pues. Yeah. Pero bueno, pasando a notas un poquito más alegres, o es relativamente alegres, dependiendo de que si les menea el bote o no. Ya uno de los gustos que me dio de como que la vida me regaló de cumpleaños, este mes que acabó de pasar, fue que el 30 de abril se estrenó la película Los Avengers, la Era de Ultron, y yo fui como buen geek feliz a verla. De hecho, me invitaron al estreno de la premiere. Yo estaba esperando ir al siguiente, pero me dijeron, no, mira, te invitamos a la premiere y todo. Me dije, genial. De hecho, tengo pendiente de conseguir unos vasos porque me habían guardado toda la colección de los vasos del Cinemex, así como que me los acapararon todos, porque esa cosa, antes de meterme a hablar de la película, déjame te platico de la historia de los vasos aquí en Irapuato. Porque la verdad, esas cosas antes de la primera de la película se agotaron. O sea, días antes de la primera película se agotaron todos los Avengers. Así que utilizando contactos ilegítimos, así como que del amigo, pues me lograron conseguir todos los vasos, los cuales todavía estoy esperando recogerlos. Pero dicen que este es un efecto bastante común que ha estado pasando durante los últimos estrenos. Que de hecho, cuando salió también la última película de Rápido y Furioso, también todos los vasos volaron y fue así ya ese grado de superviolencia. Bueno, no tanto violencia, pero sí, la gente se puso bien pendeja porque no tenía su vaso de Toretto. El asunto está que realmente me puso mucho en perspectiva cómo es que ya de plano mejor los cines, como que para hacer más atractivo el hecho de ir al cine y como que enfatizar su lucha contra la piratería, deberían de adoptar este modelo de negocio muy a la Japón. No sé si te has fijado que a veces cuando vas a Japón al cine a ver unas películas, te regalan alguna chicharita, como que un prendedor o una figurita o una cosa por el estilo, que la gente mama esos regalitos bien cabrón. Y yo creo que esto sí les ayudaría, porque te digo, yo creo que si hubieran traído todavía más vasos de, en este caso, de los Avengers, pues todavía hubieran jalado más gente de la que estuvo jugando la película, que sorprendentemente le costó bastante rato empatarse junto con Rápidos y Furiosos. De hecho, en cuestión de velocidad, Rápidos y Furiosos fue más taquillera en su semana de estreno comparada con Avengers. Lo cual, para hablar de la séptima secuela contraria a la segunda secuela, pues, bueno, la sexta secuela contra la primera secuela, da mucho de qué hablar, aunque bueno, obviamente estaba todo el morbo involucrado por la muerte de este señor de Paul Walker y la emotiva escena en la que la carrera y todo eso. Y en fin, pero ya hablando de Avengers, yo creo que a estas alturas cualquier persona que se haga llamar fan de Hueso Colorado de los Avengers ya terminó viendo esta película al momento de estar escuchando este podcast. Igual sorprendentemente todo, bueno, o sea, no sorprendentemente, pero igual si no la han visto todavía la pueden encontrar en cartelera.
Ay, iré a verla un día de hoy.
Sí. Y pues la verdad, a mí me gustó más la primera, pero esta no es una mala película. Hubo momentos en los que sentí como que le faltaba algo, y fue lo que salió a relucir en varias discusiones, de que de hecho Joss Whedon, el director de la película, dijo que la productora sí le puso bastantes limitantes en cuestión de espacio, y que se quedó por lo menos con 40 minutos de película sin meter al corte final. Por lo tanto, se supone que están esperando que salga una Director's Cut cuando salga la versión para Blu-ray o el formato casero. Y tal, seguramente con estos 40 minutos, Joss Whedon puede enriquecer la historia más, ayudando a terminar de desarrollar algunos personajes que sí parece que es como que sí le faltaron andarle moviendo y explicar algunas cosas, porque hay una escena de Thor en la que simplemente se mete a, casi casi parece como que el día de Thor en el spa, porque se mete a un lago o un charco, sino como que a un manantial subterráneo, para tener una visión.
A un cenote, okay, ya va.
Sí, tener una revelación epifánica respecto al destino del universo Marvel en las próximas películas, pero como que te lo meten muy de chingazo y te quedas, a ver, ¿qué pedo con este güey? Se desafana, va, se da un baño, regresa y ya sabe qué pedo con la vida. Así como... Y sin embargo, pues de todos modos hay algunas escenas que funcionan bastante bien, la acción no para, la verdad. A algunas personas no les gustó como que el hecho de que Ultron no fuera un personaje muy serio, pero de hecho a mí me encantó el papel de James Spader en la película. Y pues en general estuvo bastante bien, te digo, en lo personal por cuestión de duración me terminó gustando todavía más la primera, pero la segunda no deja de ser una buena película, la cual de todos modos sigue siendo parte fundamental de todo el universo Marvel, sobre todo porque pues te abre algunas ventanas para próximas películas que van a salir, entre ellas lo que es Black Panther y naturalmente toda la continuación de las Guerras Infinitas, y también te abre paso un poco a lo que va a ser Civil War, que de hecho ya se encuentra en filmación en este momento. Y mientras tanto en DC, peleándose que todo por el look de Joker, que parece sacado de la arrolladora banda de limón, con su chaqueta metálica, que a la gente no le gusta a veces el diseño de Harley Quinn porque no se parece al de la caricatura animada. DC trae sus respectivas.
Ay, please, como que van a tener 20,000 trajes distintos, digo, pinche Jared Leto.
Sí, sí, pero de todos modos, a la gente le encanta quejarse, Toby, la gente le encanta montarse su macho y decir...
Oscar, a mí me vas a hablar de quejas. Te recuerdo que trabajo en una escuela secundaria y además formo parte de un grupo de Facebook de JoJo's Bizarre Adventure que la neta todo el tiempo se están quejando de algo. Pero bueno.
Es que de fandoms a fandoms, porque, bueno, ahorita cuando pasemos a hablar de Steven Universe te voy a decir, y es que la comunidad de Reddit de Steven Universe es la comunidad más bonita de todas, pero...
De hecho, fíjate que, paradójicamente, la parte sana del fandom de JoJo's es el fandom Fuyoshi. Te digo porque no sé a qué se deberá, si a que seamos mujeres o que simplemente somos un poquito más racionales que los chicos, pero la verdad es que si estamos ahí es porque pues nos gusta la historia y nos gusta el plot. Sí, ese plot. Pero pues la verdad es que pues no nos quejamos como se queja el fandom normal.
Te creo, la verdad. De hecho, ya para cerrar con Avengers, es lo que le digo a todos vos, o sea, estoy seguro que ya cualquier persona que se haga llamar fan ya la terminó viendo ahorita. Y si no, pues de todos modos, véanla, la verdad tiene un par de escenas bastante entretenidas. Si no se han spoileado con lo que, a los chistes que han salido en las redes sociales, véanlos, la verdad. Cuando quiere ser graciosa, es graciosa la película, cuando te quiere dar acción, te quiere dar acción. Es un efecto como que muy amplificado comparando con la primera, porque todo lo que te gustó de la primera lo vas a encontrar, pero más amplificado. Y así como que todo lo que no te gustó de la primera lo vas a encontrar así malo en mayor proporción. Pero de todos modos, desde lo que digo, sigue siendo recomendable. Y yo creo que realmente sería todo. Bueno, y aparte de que de hecho 100% equipo Hulk, así como que me encantó que le dieran tanto tiempo de pantalla a Hulk y a su desarrollo de personaje y todo, y que lo hayan emparejado con Black Widow, la verdad, así como que hell yeah. Así que pues dejando de lado eso, pasamos a lo que sigue, que justamente ahorita Nilo estaba mencionando sobre el fandom de JoJo's, y la verdad JoJo's nos ha dado mucho de qué hablar. Bueno, Nirva ha estado averiguando bastante de JoJo's en los últimos días, sobre todo ya que nos estamos acercando a la recta final de la saga de Stardust Crusaders, que se encuentra transmitiéndose actualmente por Crunchyroll. Va a sonar bien trillado, pero todo así que si Crunchyroll nos patrocinara sería tan feliz.
Si Crunchyroll nos patrocinara, creo que nuestra vida estaría completa. No te sé, no estoy diciendo realización personal, no estoy diciendo matrimonio, no estoy diciendo hijos, nietos, ni bisnietos, nada. Crunchyroll patrocinando.
Sí, estaría bien cañón eso. De hecho, antes de que hables de JoJo's, quisiera hacer otro paréntesis rápido porque...
Sí, adelante.
Justo esta semana empecé ya a ver bien la serie, la de Onemonogatari. No manches, es la cosa más bonita que he visto. O sea, normalmente cuando uno está solo viendo anime, y estoy diciendo en el 90% de los casos o qué sé yo, o sea, tú ves el anime y lo disfrutas y dices, ah, mira, está padre, ah, mira, está chido, está entretenido, o sea, pero como que lo piensas. Pero con Onemonogatari, no manches, o sea, me la paso todo el capítulo haciendo ruiditos de, pobrecito.
Tú haciendo ruiditos.
Sí, es que no manches, es que es la historia más bonita del mundo, o sea, si esa cosa fuera un musical, sería la pinche canción más bonita del mundo que dicen en la canción de la oreja de Van Gogh, güey. perdón por huellarte, amor, solo que me emocioné por el comentario. No, pero yo creo que
me gusta. Bueno, de cierta manera me pareció tierno que me huellara.
No, pero la verdad, si pueden ver Onemonogatari, también está ampliamente recomendable. La he estado disfrutando. Voy a ir del capítulo 4 o 5, así que no sé si ya se fue al carajo, pero por lo menos los primeros 4 capítulos son oro sólido. Si en algún momento fuiste un varón y con el que te puedas identificar con el protagonista, con Gouda. Completamente recomendable. Ahora sí, JoJo's.
Ay, pues resulta que hace como 3 semanas aproximadamente, no te manejo el dato porque perdí la nota, pero bueno, hace como 3 semanas estuvieron los productores de Davis Production, que son la productora que anima JoJo's, junto con el seiyuu de Joseph y el seiyuu de Yotaro, que es Daisuke Ono. Estuvieron en cierto barrio de Japón. Típico barrio suburbano, templos y cosas así. Y casualmente estuvieron subiendo fotos a sus cuentas de Twitter, de Facebook, bla, bla, bla. A lo que los fans dijeron, está Diamond is Unbreakable confirmado. Y ellos dijeron, no, solo estamos de vacaciones. Y yo, sí, claro, vacaciones. Ay, es que, bueno, como dijo Morielo, Stardust Crusaders está por terminar. Le faltan a lo mucho, yo digo que unos 5 capítulos. En lo que es la batalla contra Dio, bla, 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 y todo eso. Y le faltan, bueno, pues ya técnicamente ya se acabó, pero... ¡Ah! No han confirmado Diamond is Unbreakable, que es la cuarta parte de esta aventura, porque sí, gente, la aventura continúa y le queda todavía rato. Entonces sí, sí es así como que gran incertidumbre, hype. Y de hecho han dado varios hints de que la historia va a seguir. Bueno, se han dado varios hints a las siguientes partes. Por ejemplo, en el ending de esta temporada sale Kakyoin leyendo un libro que dice Golden Wind, que es referencia pues a Vento Áureo, que es la quinta parte de JoJo's. Y luego en una de las escenas de uno de los capítulos anteriores sale en la pared, sale un arco y una flecha que también es relevante para la trama.
De hecho,
yo estoy esperando que haga cameo uno de los personajes que va a ser el villano principal de otro de los arcos, que es un aliado de Dio. Entonces es así como que, si confirman, si ponen eso es como si me estuvieran confirmando las otras tres partes de JoJo's.
Por el aliado este de Dio te refieres al Longe Moco este, ¿verdad?
Sí, a Enrico Pucci.
Sí, ese sujeto.
¡Son Longe Moco! Es como, no, neta, Oscar, es como si Akio se hubiera vuelto párroco, en serio, en toda la extensión de la palabra.
Padre Otori acusó de que hay pecado, de que... ¿Y?
¿Y luego? Sí. Sí y no, porque a este le dices que pecaste y te sigue manipulando para que sigas pecando.
Ah, ok.
Pero sí, algo así... Ay, no, es que neta, tienes que conocer a Pushy, lo odio, pero pues la verdad es que sí es muy buen villano.
Sí, es el personaje que más odiar, entonces.
Es el personaje que más he odiado en JoJo's, así te lo dejo.
Mira, definitivamente, yo creo que sí, o sea, porque a fin de cuentas lo que se traduce a éxito en una serie, pues son las ventas de mercancía. Y pues por ejemplo la venta de mercancía de JoJo la verdad ha estado muy bien, porque te digo, o sea, yo he tratado de conseguir figuritas de JoJo's y la reventa está bien cabrona. Hay una cosa más cabrona que la figura de reventas de JoJo's, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y pues obviamente también ya el hecho de que hayan licenciado las primeras dos temporadas para Estados Unidos para la venta, pues significa que pues sí es una un resultado muy favorable. Y también el hecho de que no solamente hayan sacado un videojuego de JoJo's Bizarre Adventure para PlayStation 3, sino que de hecho ya esté por sacarse otro juego.
El Eyes of Heaven.
Exactamente.
Ah, de hecho, ese nombre es referencia a Pucci.
Ah, sí, pues sí, ya creo que voy entendiendo ahí cómo va el asunto por ahí. Pero te digo, o sea, si financieramente JoJo le parece, ha llegado a un grado en que pues sí es muy rentable como franquicia, seguramente van a seguir licenciando las demás temporadas. Y pues ahí vamos a estar al pendiente para estarlas viendo. Pues te digo, como que a mí me gusta, a pesar de que sé que tengo el manga para leerlo y todo, la verdad como que esas series que sí estoy disfrutando ver la semana con semana, de que se volvió mi ritual. No, pues de hecho no recuerdo después de qué serie era, fue la que terminó sustituyendo mi ritual, pero es la que los sábados en la mañana me despierto y lo veo mientras estoy desayunando.
Sí, o sea, es mi rutina del viernes es pues asistir a mis consultas, y pasearme un ratito en el centro, llegar a la casa y ver JoJo's en transmisión simultánea con Sora. ¿Por qué? Porque tú lo ves los sábados por la mañana.
Sí, pues que estoy en el trabajo para cuando pasa eso. Y digo, yo sé que a veces hago cosas un poco descaradas en el trabajo, como ponerme a checar Reddit o Twitter o demás, o hasta Facebook cuando no me está viendo nadie. Soy como el sujeto de Galaga, que juega Galaga en los Avengers. Pero...
De hecho... Ah, perdón.
Ajá, pero continúa. Pues, te digo, o sea, ya realmente para cuando llego a la casa, mejor digo, ay, no sé, como que yo sabe más rico cuando lo tienes con un plato de cereal o algo así en lo que estás desayunando con el cafecito. Así que por eso me
estoy pensando. Fíjate que ayer nos pusimos a verlo hablando por teléfono y se fue así como que, no manches, no. De repente se escuchó mi grito, así como que, ¡ah! ¿Por qué? Porque, ay Dios. Bueno, ahí les va. Ayer caí enferma, víctima del estrés. De hecho, todavía traigo poquitas secuelas de todo eso. Y resulta que aquí hoy dice una línea que dice, es que no me puedo alterar, porque si me altero me enfermo. Y yo, no mames, ¿por qué?
Guay.
Digo que, bravo. Ahora un anime me espía. Ah, sí, por si no lo sabían y por si no lo han notado en mis redes sociales, sí, yo tengo algo con Kakyoin Noriaki. Me proyecto así. Pero bueno.
Pero bueno, pues esperemos que nos tengan novedades con respecto al trabajo de las próximas temporadas de JoJo's.
Por favor. Se los ruego. Yo sé que no les importo, pero prometo comprar mangas y comprar calzones y comprar figuritas.
Pues mira, te digo, yo he contribuido a la causa con los calzones y con el videojuego, así que pues...
Pues yo tengo mangas.
Ah, pues sí, cierto, tú compraste mangas también. Así uh-huh. Que, pues, sí es rentable, sigan haciendo más, está bueno. Y si no han visto JoJo's, vean JoJo's, la verdad, eso su vida se los va a agradecer completamente.
Y lean JoJo's, por favor. No les pido que lean cierto fic ya hoy, pero no, lean el manga de JoJo's, por favor.
Y bueno, regresando a las salas de cine, justo esta semana la película que fui a ver, la película de Mad Max, que, híjole, como buen slowpoke, creo que me tardé como 2 semanas en ir al cine a verla, estaba tratando de programar para irlo a hacerlo, pero o no tenía tiempo, o quedaba de ir con alguien, pero al final quedaba mal... O no tenía dinero. Bueno, no es que no tuviera dinero, pero pues se apretaba la quincena y todo eso. Así que por X o por Y, pero por fin. El jueves dije, ya, aquí está. Y lo mejor de todo es que tuve la oportunidad de ir al cine a una sala como con 8 personas más o menos, o poquito más. Así que pues estuvo muy tranquilo el ambiente, por lo cual pude disfrutar la película muy bien. Y pues primero que nada, aquí va una confesión que me pesa decirlo enfrente de todos los podescuchas, de que pues aquí va la verdad. O sea, yo no he visto ninguna película de Mad Max antes de esta película. O sea, de hecho la verdad, esta es la primera película de Mad Max. Sí, así de pesado está el asunto. O sea, es como que en su momento no me llamaron la atención cuando las pasaban en la tele y no sabía de la cosa buena que me había perdido. Y pues también era como que salió en una época en la que también como que estaba muy chiquito y me restringía mucho lo que veía en televisión, así que pues entre que estaba chiquito y me controlaban lo que veía en la televisión, y entre que crecí y era un pendejo con pésimos gustos, no tuve la oportunidad de ver las primeras películas de Mad Max. Y así que pues en cierta forma el beneficio que tendrán pues es una pequeña, es la opinión de una persona que no sabe qué pedo con Mad Max, a pesar de que más que el hecho que es algo de culto. Realmente a mí me gustó. Es un festival de acción cinematográfico súper intenso con un montón de adrenalina. Obviamente ya me había dado una pequeña clavada con lo que era el contexto posapocalíptico, de que es una historia en el futuro y que la pelea por el agua, que es un recurso muy limitado. Pero como que todo este ambiente posapocalíptico, sobre todo con el maquillaje. La verdad, el maquillaje está cabroncísimo con los sujetos estos, los de media vida, y también con el inmortal, y pues obviamente lo que es Mad Max, que es interpretado por, híjole, este actor que se me olvida, como
Tom Hardy,
ándale, sí, pero haz de cuenta que tuve un problema con Tom Hardy al estarlo viendo en toda la película, porque pues obviamente sí lo ubicaba en papeles anteriores. El asunto estaba que yo no lo podía, por más que lo intentaba, no podía escuchar a Tom Hardy hablar en la película sin que mi mente automáticamente cambiara su voz a la voz de Bane en la película de El Caballero de la Noche Asciende. Así que cuando decía, por ejemplo, Tom Hardy de que dice, "This is getting dangerous", yo escuchaba en mi cabeza, "This is getting dangerous". y esa es mi culpa realmente, pero pues, a final de cuentas, es que también, o sea, es imposible porque hay una escena donde trae una máscara metálica así sobre toda la cara, así que fue por eso que me acordé que, oh, sí es cierto, es Bane. Pero ya dejando de lado esa estupidez, de mi parte, claro. Las escenas de acción súper intensas, la verdad. El diseño de los vehículos también súper apocalípticos, como que el resultado de un yonke y mucho tiempo libre. Fue bastante impresionante. El ridículo del sujeto que está tocando la guitarra con escupefuegos durante toda la persecución, o sea, es una de esas cosas que no tenía nada que ver en la película, pero se agradece porque la verdad le daba un plus de epicidad a la película y pues te recuerda que no te lo debes de tomar en serio ese desmadre. Pero lo que más me gustó fueron, digo, algunas escenas cinematográficas donde ves con este, a Tom Hardy, y, bueno, a Matt, a Max, como que teniendo sus viajes de locura irreverente, así teniendo como que sus remembranzas del pasado y la gente que se murió y que carga con la culpa y con las penas de eso, y como que todas las transiciones de sus alucines están bien trippy. Y hay unas escenas en las que parece que como que la cámara se acelera, por lo tanto hay unos movimientos corporales que se ven muy irreales, lo cual le da como que un factor extra así como que de miedo. Bueno, miedo, pero como que de... Ay, güey, ¿qué onda con esto? Pero al final de cuentas, disfruté bastante la película. De hecho, yo tengo planeado ir a verla otra vez con el tocayo. Me dijo que cuando le recomendé que tenía que verla, dijo, vamos a verla. Y dije, sí, bueno, no hay problema. O sea, yo, Mad Max, la vuelvo a ver otra vez para... A ver si con esto la vuelvo a entender otra vez. Y si es posible en el Inter, me pongo a ver las películas originales. A ver si le encuentro algo más de contexto ahí perdido. Y si mea culpa... Perdonadme, he pecado por no haber visto Mad Max antes de ver Mad Max Fury Road, pero pues de todos modos aún así está impresionante la película.
Muy bien.
Pero ahora sí, ya para desaburrirte un poco, Nilo, porque yo sé que hemos estado hablando de películas más que nada y que tú no has tenido mucha chance de ir al cine últimamente, pues cuéntanos sobre este libro que terminaste no hace mucho, que fue el de...
¡Ah! Es que todavía te, ahora que lo noto, todavía tengo tantos feels. Mira, ahí te va. Ahora hasta me voy a acomodar para hablar de esto. ¿Saben que leí un libro titulado Fangirl, que es de Rainbow Rowell? Que la verdad, bueno, tal vez no le suene el título de la autora, a no ser que lean ficción juvenil y libros como... Eleanor Park. Y yo la verdad no, nunca había escuchado hablar de esta autora, nomás había escuchado hablar de Eleanor Park. Pero es que no sé por dónde empezar.
Pues por el principio. Bueno,
te manejo la trama, lo que viene siendo la trama. Trata de una chica llamada Kat que vive con su hermana gemela Ren y con su papá. Entonces ellas son hijas de un productor de cartoons. Y pues la mamá las abandonó un 11 de septiembre. Entonces resulta que ellas han llevado muy bien su vida hasta que... Bueno, han llevado muy bien su vida gracias al fandom, porque crecieron obsesas de una saga de libros de un mago llamado Simon Snow. You know nothing. Es que era el mago ignorante. He knows nothing. Okay, basta. Entonces, realmente a mí me llamó la atención porque a mí me habían dicho, es que es una escritora de fanfics, y yo, okay, es una escritora de fanfics, está bien, lo voy a checar. Y dije, pues bueno, le damos una chancita. Y comencé a leerlo y la verdad es que no sé si fue el rollo de que no te manejan el romance juvenil así como que se vieron y se gustaron. No, o sea, le da chance a los personajes que se conozcan y de hecho pasa el romance de la manera más súper inesperada posible, así como en la vida misma, gracias Dios. También te maneja mucho el rollo de estar deprimido, ansioso y encerrarte vilmente en un hobby o en un fandom, pero gracias a eso sales adelante. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque también los personajes son tan reales y las relaciones sentimentales también son tan reales. Entonces, ay Dios, es que ay, tengo tantos feels, demasiados.
A ver, ¿qué fue lo que más te gustó? Pero como que aterrizando en palabras así concretas.
Pues te digo, lo que más me gustó fue el manejo de las relaciones sentimentales. Por ejemplo, Kat en cierto momento termina como que prendada de un chavo al principio, de su compañero de trabajo en una clase de literatura creativa. Escritura creativa, perdón. Entonces ella como que le llamaba la atención, pero como que no. Y y pues trabajaban juntos y pues el chavo quería ligar con ella, pero no. No pasaba nada. Y luego también Kat había tenido un novio que se llamaba Abel. Bueno, el punto es que Abel era el típico chavo que se va y vuelve y se va y vuelve y nunca sabes qué tienes con él. Entonces realmente pues Abel en cierto punto quedó descartado totalmente de la lista de Kat. Hasta que al final llega el galán, el mero mero sabor ranchero de la historia, y es así como que el... No es el... Sí te lo describen como el vato así, el vato ideal, así como que... Ay, es tan, tan lindo y tan amable y tan... Pero la verdad, yo pienso que a los ojos de Kat, pues sí, ella sí lo idealizaba bastante, porque pues el amor es también idealización. La verdad es que me gustó mucho el manejo de las relaciones, y me gustó mucho cómo llega a manejar pues como lo dije, el rollo de la ansiedad, la depresión, el tratar de escapar de ciertas cosas, la búsqueda de tu identidad, de la individualidad, También me gustó mucho, les mentiría si les dijera que no, me gustó mucho toda esta línea alterna de la historia de Simon Snow y los fanfics que pueden haber de un fandom. La verdad es que sí me pareció bastante jocoso. Es como que otra línea alterna de la historia y se me hizo muy padre. De hecho, gracias a ese pinche libro estoy escribiendo fanfics, o sea. Pero bueno, la verdad es que sí, por eso me gustó mucho. Si les dijera, si les desglosara todo un análisis de Fangirl, la neta es que se nos van como 5 horas aquí, pero la verdad no les quiero decir tanto. Para que lean Fangirl, si es que acaso les gusta la ficción juvenil, pues así ligerita, porque yo me lo acabé casi casi de una sentada. Si les gusta la ficción juvenil ligerita o si les gusta el romance, pues lean Fangirl. Simplemente.
Muy bien. ¿Y qué más nos puedes decir del libro? Pues bueno, sé que lo conseguiste el libro no hace mucho tiempo, cuando fue lo de la feria del libro, pero...
¿Recuerdas que lo vimos y fue amor a primera vista?
Sí. Ah, pues está bien, muy bien.
No, pues, ¿qué más les puedo decir?
Tú,
no, es que quiero que lean el libro.
¿Tú consideras que este libro va a seguir como que la tendencia de mucha literatura juvenil, de que tal vez seguramente saquen película de esto?
Quizás sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Órale, pues mira, pues ahora sí ya podrás presumir de que lo leíste antes de que... Vas a tener de repente va a pasar eso, como que si sacan la película, sí vas a tener a un montón de chicas seguramente escribiendo fanfics exponencialmente, y va a haber así como mucho... Mucho de eso seguramente.
Fíjate que yo sí he visto como que otro boom del fanfic. No tanto en... Bueno, Pues es que fanfiction.net siempre ha estado y siempre estará, yo creo. Pero, por ejemplo, ahora hay otra plataforma que se llama Wattpad. Uh-huh. Y haz de cuenta que... ¡Ay! Déjate, hablo de Wattpad. Wattpad es un sitio donde han publicado muchos escritores noveles y de hecho se han descubierto algunos talentos literarios nuevos. No te sé decir como cuáles, porque más bien ha estado pegando en el habla anglosajona, obviamente. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que yo tengo una cuenta en Wattpad, pero es tan horrible publicar ahí porque todo lo que te encuentras en español es o fix de Wigeta o fix de One Direction, Justin Bieber y todas esas cosas. Entonces es así como que me siento sola aquí publicando mis fanfics. Mejor debería hacerme otra cuenta y empezar a publicar mis cosas originales. Ah, pero la verdad es que sí está muy cómoda la plataforma para leer. Pero, pues, te digo, o sea, así como que me sentí sola y empecé a publicar otra vez en fanfiction.net. Igual no les doy mi link, ni mi usuario, ni nada, porque la verdad es que nomás estoy escribiendo ya hoy muy, muy largo, y es un universo alterno de cierta serie de... Sí. Entonces, pues no. Me da como que penita. Igual si alguien que le interesa el yaoi quiere, le interesa leerme por si acaso, pues me puede preguntar en privado. Y yep.
Órale. Pues muy bien, ya sabes, ahorita menciono lo que son tus redes de contacto para que te pregunten a ver qué onda con esas recomendaciones para el fanfic que algunas personas llevan dentro y quieren manifestar todos sus más salvajes sueños en sus personajes de ficción favoritos y convertirlos en realidad digital.
¿What? Oscar, lo dijiste muy acá.
Muy acá. Muy acá.
No, la verdad es que... no, es que el yaoi no es tanto como que la trama principal, pero viniendo a esta serie, pues ya... Ya todo es posible.
Todo es posible. Hablando del libro, rápido antes de pasar al siguiente tema, mira, te aviso, no sé si tú ya lo notaste, que ya Amazon sacó una nueva fuente y va a sonar bien idiota así decir, no mames, o sea, que alguien sacó una nueva fuente es noticia. Y sí, la verdad, si uno es un ávido lector de libros digitales, el hecho de que saquen una nueva fuente de lectura es un game changer para toda la experiencia de lectura digital, sobre todo si utilizas un Kindle o algún aparato similar, ya sea la aplicación de Kindle para teléfonos celulares, o el aparato en cuestión, o la misma plataforma Kindle que podría haber para las Kindle Fire. La nueva fuente, llamada convenientemente Bookerly, está diseñada especialmente para hacer menos fatigante a la lectura para largos periodos de tiempo, ya que según esto es una fuente más amigable, que no tiene una carga muy pesada en las letras, por lo tanto te ayuda a distinguirlas. Sé que, miren, los que no están muy clavados en esto van a decir, bueno, la neta, ¿qué mamada es esto? O sea, yo no entiendo cuál es el encanto de diferentes fuentes. Pero cuando te la pasas haciendo como que binge watching, bueno, como cuando en Netflix, de que te sientas a ver toda la temporada en un solo día, cuando son esas veces que te sientas y durante todo un día te puedes a leer 5, 6, 7 horas seguidas un libro, sí, definitivamente una buena fuente te puede ayudar a reducir la fatiga de lectura en tiempos muy prolongados. Así que por el momento, pues Amazon ya sacó su propia fuente, que es esta, la de Bookerly. Va a estar al tanto de esto durante los próximos... según esto, el problema que ha existido con este, con esta aplicación, bueno, el problema que ha existido con esta fuente, en teoría, ha sido que no han podido actualizar todo su catálogo, pero obviamente estamos hablando que es un backlog, un catálogo retrasado de millones de libros a los que deben adaptar a esta fuente. Por lo tanto, estamos esperando que se actualice para que ya todos los libros que pertenecen al catálogo de Amazon puedan contar con esta fuente respectivamente. Irma, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Sí, es que parece que te como que hubo una desconexión ahí, pero no te apures aquí. Bueno, por lo menos la grabación hasta ahora va sin interrupciones.
Ah, muy bien.
Así es. Y bueno, pues te digo, era la única noticia que tenía que mencionar respecto a esta nueva app de Amazon.
Oh, perfecto.
Ok. Bueno, ya hablamos de libros de Fangirl, la nueva fuente está en Amazon y todo eso. Vamos a regresar a algo más geeky que fue así que, ¿sabes qué tiene que ver con libros, con lo que me pasó este fin de semana?
¿Qué? Nada.
Pues casi, porque me tocó vivir mi propia versión de los Juegos del Hambre. Ahorita que se lanzó este fin de semana, lo que fue el 29 de mayo, junto con el lanzamiento del nuevo videojuego de Nintendo Splatoon, salió la nueva ola, creo que es la cuarta ola de Amiibos, de estas figuritas con las que puedes utilizarlas en ciertos videojuegos, principalmente Smash Bros, pero algunos otros títulos de Nintendo como Mario Kart, Mario Party, Yoshi's Woolly World, etc. Salió su cuarto lanzamiento y como ha sido la sana costumbre con estas figuritas, la falta de stock ha resultado en algunos inconvenientes para varios compradores, entre ellos su servidor, que nada más le alcanzó un Pac-Man, un muy bonito Pac-Man que anda acá de galán con Samus y con Zelda aquí en la sala. Pero pues realmente yo tenía ganas de conseguirme ya sea un Robin o una Lucina, pero obviamente estas figuritas volaron inmediatamente. Y eso que podemos decir que fue amable y fue buena suerte con la que yo corrí, porque yo logré conseguir mi amigo como eso de las 5 de la tarde. Estamos hablando que en ciudades como el DF o Guadalajara había gente haciendo fila afuera de las tiendas Liverpool, que eran los que están manejando estas figuras de Lucina y de Robin en exclusiva, desde las 7 de la mañana, haciendo fila para comprarse estas figuritas de Nintendo. Y obviamente...
Ay, no manches, sí, ¿en serio?
Te lo juro, es en serio. Y de hecho, también te digo, entre el Doc, Caramón el Blanco y yo nos estuvimos mensajeando como que para asesorarnos, apoyarnos y como que compartir heridas de batalla. Y también el Doc, lamentablemente, pues nuevamente se pudo conseguir un Pac-Man y un Pikachu. Pero te digo, yo pude conseguirme un Charizard, pero dije, no, pues vamos a dejar el Charizard. Ya, pues por lo menos que alguien más le alcance un amigo acá de estos de los nuevos. Ya, lástima. Estas figuras han tenido una demanda muy, muy, muy ridícula. Y los volúmenes, sobre todo pues estas figuras que son como que las figuras raras. Entre ellos le ha pasado eso a Kid Icarus, le ha pasado a Capitán Falcon, le ha pasado a Little Mac. Ahorita le están pasando a estos personajes de Fire Emblem. También mismo destino pasó con Ness, que se convirtió en una exclusiva de Mix Up. También con, creo que con Greninja, no recuerdo con qué otro Pokémon que es la exclusiva de Sandboards. Y con Jigglypuff, que es la exclusiva de Sears. Lo cual de todos modos, así como que dices, cuando estas cinco empresas pertenecen directa o indirectamente a Grupo Carso, pues como que no son muy exclusivas, ¿eh?
Ok.
Pero pues sí, de todos modos, Juegos del Hambre siguen constantes y sonantes y pues ahora sí que el único deseo que tenemos es que la reventa no esté muy grosera, porque la verdad te digo, yo sí tengo muchas ganas de tener mis figuritas de Fire Emblem. O si no, pues ya de lo contrario, pues me consolaré comprando la Figma de Lucina, que esa yo creo que no batallaré tanto en conseguirla en comparación con el amigo. Nada más que pues no podré entrenarla para que esté pateando traseros en el Wii U. Por otro lado, pues Splatoon ya salió y... La crítica ha sido generosa con el juego porque... Parece que es un shooter muy bien recibido por todo este concepto de los calamarcitos y... Tener que estar coloreando todo el mapa y parece crear un nuevo nicho de... De jugadores a los juegos shooter, para la redundancia. Y que más que nada piensa atrapar un nicho más juvenil, del cual los pocos padres que sí tienen un sentido común de restringir que sus hijos jueguen Call of Duty o Gears of War o juegos por ese estilo, ya pues les están dando esta alternativa que es Splatoon, y pues yo creo que va a ser un nicho que va a surgir de ahí muy al estilo como pasó con Smash Bros. Pero eso ya dependerá de qué tan vigente se mantenga la comunidad y qué tantas ganas le esté echando Nintendo para fortalecer el juego con contenido descargable, actualizaciones, etcétera, lo cual hasta eso les ha funcionado bastante bien con Smash Bros. Y con Mario Kart, así que pues seguramente Splatoon no será la excepción. Y pues digo, por el momento no he tenido el gusto de jugar Splatoon, pero pues igual luego me echaré la vuelta con el tocayo cuando consiga el juego y ya habrá una forma de reseñarlo más a detalle, pero por el momento sí le daría su oportunidad. Y pues por el otro lado, si alguien sabe dónde conseguir un amiibo, servicio a la comunidad, si alguien sabe dónde conseguir un amiibo de Lucina o de Robin, se pueden comunicar con su servidor en @morielo. Porque pues la verdad, o sea, se ve podcast y lo que sea, pero no soy tan famoso como para que me den prioridad para conseguir estas chacharitas para poder reseñar, lamentablemente. Ah, mucho hype por estas figuritas. Pero pues no se compara con también el hype tradicional mexicano que ha estado saliendo con nuestra maravillosa fascinación de mamar noticias falsas.
El hype tradicional mexicano.
Es que nos emocionamos por cada pendejada a veces. Ay, pero y te puse el micrófono porque la verdad estos dos animes son más de tu terreno. O sea, a mí me gustaron, pero yo no me clavé tanto como tú.
Ay, gracias por decirme fangirl, parum.
Yo también soy fan, bueno, no soy fangirl, soy fanboy, pero pues, entre quién es el más grande fan de Sakura Card Captors y Shaman King, pues yo te doy la, así que te concedo el honor.
Hola. No, pues, también, por las mismas fechas en las que yo me estaba orgasmeando porque yoyos, bueno, todo el tiempo me estoy orgasmeando por yoyos, ok, ya vas. Bueno, por las mismas fechas por las que salió esa noticia que les di, resulta que también se dio a conocer que iba a salir un reboot un remake del anime de Shaman King, apegado al manga. Uh-huh. Y yo digo que, no, esto es demasiado bueno como para ser verdad, no puede ser posible. Total que sí, entramos al sitio y era una noticia de, es fake. Pero pues claro que todos ahí andaban con que, ¡oh, por Dios, es verdad! Muriéndose por una noticia falsa. Y yo digo que por favor aprendan a leer. No les cuesta ni 5 minutos saber que no es verdad. Que no hay nada confirmado por parte de Hiroyuki Takei ni nada por el estilo. Y pues sí, fue duro, pero supimos sobrevivir con eso. Entonces, ya después, bueno, lo dije como si me lo hubiera creído, pero la verdad es que no me lo creí. Ya después salió hace una semana una noticia también que decía simplemente, una de las Clamp confirmó en una revista, así decía, en una revista, que están planeando un remake del anime de Sakura Card Captor apegado al manga. Y yo digo que, en una revista, ¿en cuál revista? ¿Y cuál de las Clamp? Son 4.
¿Y qué? No era. No, la señorita Clamp confirmó.
La señorita Clamp.
No, perdón, la señora Clamp confirmó. Sí, es que ya pasaron 20 y pico de años desde que publicaron su primera obra, ya, o sea.
Sí, yo así como que, no, Clamp, no. Bueno, es que la verdad es que a mí me gustó. Yo disfruté el OVA y el OVA. Sí, traumate, Rocío. Yo disfruté Sakura tanto en las películas como en la serie y el manga. Entonces, realmente yo ya tuve toda la experiencia sakuresca por completo. Ajá. Entonces, si hicieran un remake de Cardcaptor Sakura pegado al manga, pues la verdad es que sí me llenaría, pero después de lo de Sailor Moon Crystal, como que no sé si valdría la pena tanto quality o algo.
No, es que depende de quién la produzca, y el problema está que ya lo más rehacen 2-3 animes y los actualizan para el público vigente y ya creen que va a volver toda la hora de anime, porque pues con eso de Sailor Moon Crystal y luego el nuevo anime que va a salir de Dragon Ball Z debido a lo de la película esta de la batalla de Freezer, y luego con Saint Seiya Soul of Gold, y luego también con qué es esta, con Digimon Try, o sea, como que ya creen que todos los animes van a ser reimaginados, y pues la verdad no va a ser así. Es cuestión de rentabilidad y es cuestión de disposición, y la verdad yo creo que todavía hay que, está genial que como que quieran seguir alimentando nuestra nostalgia, va, se le agradece uno, pero pues también hay que darle espacio a las historias nuevas, porque ¿qué hubiera sido de las historias más creativas que hayan salido? Como por ejemplo Kill la Kill o Gurren Lagann o Death Note, que mucha gente dice que está muy sobrevaluado, pero la verdad el concepto del Death Note está bastante original, a mí me gustó mucho en su principio.
Es muy buena historia hasta donde sé.
O Bakuman, o ¿O qué otra cosa nueva que ha estado rockeando? O Gatchaman Crowds, que pone, agarró una franquicia vieja y la renovó de una forma bastante interesante. Te digo, me hizo comerme mis palabras así encabronadamente. No es necesario tener que estar viajando tanto al pasado para sentirnos completos. Y si lo van a hacer así, pues sería volver otra vez a la época en la que íbamos a las convenciones vistiendo nuestras playeras de mezclilla, nuestros pantalones de mezclilla con nuestras playeras negras, con la serigrafía más pitera que estaba disponible en el mercadito. Y ya que estamos ahí, pues igual, pues vamos a... Bueno, yo me voy a empezar a rasturar la barba de manera dispareja para que parezca como que apenas me está creciendo. Y voy a comerme unos 3 kilos de chocolate para volver a resucitar mi difunto acné, para ver qué onda con eso. Ya, la verdad es que a lo que quiero decir por mi enfuriante rant es genial recordar el pasado, pero pues no hay que estar colgado de él. Y pues digo, de todos modos, Sakura Card Captors fue un muy buen anime dentro de lo que cabe. Y pues no ha pasado en realidad tanto tiempo, al menos no comparado con Sailor Moon o Dragon Ball o Saint Seiya. O sea, yo creo que Sakura Card Captors todavía se mantiene vigente si se lo muestras a alguien de la edad. Es más, de hecho ya tenemos el ejemplo práctico, ¿no es así?
Sí, Paulina.
Sí, exacto. O sea, mi primita le encantó Sakura Card Captors y estás hablando que mi primita es una millennial. O sea, ella nació después de los 2000 y le encanta Sakura Card Captors.
Estamos hablando de que le gustó más el anime que el manga porque me dijo, es que el anime está... No, el manga está muy cursi. Está muy enfocado hacia la relación sentimental y el anime está más aventurero y me gustó más. Y yo digo que, ay, pequeñita, qué bonita.
Ay, pero en fin. De hecho, aprovechando, quisiera hacer un paréntesis rápido, ya que estamos mencionando a lo que es Clamp. Ahora sí que para hacer mi nota editorial al respecto de Clamp, que yo sé que no va a llegar a ningún lado, pero pues de todos modos necesito decirlo.
Déjame a alguien. Ah, perdón. Es que se me olvidó hacer un comentario.
No, pues es que déjame la suerte una vez, ¿sí?
Ah, bueno.
En un momento en el que todos los animes parece que regresan para quedarse, y en un momento en el que esta franquicia de Terminator parece que quiere regresar para quedarse otra vez, llega a dar su opinión ¡el odiador!
Okay. ¡Pinche Clamp! ¡Ya! ¡Pinche Clamp! ¡Ya! ¡Termina X! ¡Ya! ¡La chingada! Un ching desorden de obsesión, obsesivo compulsivo, déficit de atención colectivo que sufres como grupo de mujeres postmenopáusicas. O sea, ya terminen X, caraja, ya terminen. ¿Qué otro de cosa dejaron estancada? Cobato, ¿verdad? Dejaron estancado Cobato, ¿no es así?
Creo que sí.
Sí, terminen Cobato y también terminen ¿qué otra cosa dejaron estancada? ¿Triple X Holic?
Sí, que no, esa ya se acabó.
No, pero bueno, entonces termina en X, maldita sea. Tengo 18.
Yo pienso, Oscar. Yo pienso que deberían sacar otro doujinshi de yoyos. Ok, ya basta.
No, pero la neta, el mensaje va sencillo y todo el rollo. Yo sé que
no, espera, ahí va Wish. Wish ya es todo el doujinshi de yoyos que necesito.
Sí, que dato trivia de hoy, por si no lo sabían, sí, para el parecer Wish es un doujinshi de yoyos, no me ha constado comprobarlo de lleno, pero le voy a dar la razón a Nirva con respecto a esto. Pero sí, ya, Clamp, neta, termina X, es lo único que va a hacer que vuelva a tener fe en ti. Todo lo demás te puedo mandar al cuerno cualquier día de la semana, así que por favor, por el puto amor de todo lo que es la vida, el manga y todo lo que es el anime que es relevante, termina X.
Les voy a explicar por qué.
Fuera de eso, pienso que son unas chicas bastante talentosas, pero continúa.
Un día les voy a explicar por qué Wish es un doujinshi de yoyos, pero esa es otra historia.
Pero esa es otra historia. Pero bueno, ya ahora sí que lo saqué eso de mi sistema. La verdad, y ¿cómo ves si también lo del supuesto, también lo de el reboot de Shaman King? Esa cosa también como que no estuvo muy fundamentada, ¿verdad?
No, o sea, simplemente entrabas al sitio y te mandaban con que, ¡ay, es una broma que caíste!
¡Oh, qué la chinga! Sí, justo te iba a preguntar, ¿no era de esas páginas idiotas en las que te ponen una noticia? Ah, sí, pero sí, era de esas. Gente, don't believe the hype, así de que para eso tienen aquí a sus servilletas, aquí está Nirva, aquí está Muriel, o sea, la verdad, contrario a lo que mucha gente piensa, de que no existen las preguntas estúpidas, solo existe gente estúpida. fuera de todos, si en algún momento, créanme, les hacemos la invitación, si necesitan confirmar alguna noticia o lo que sea, ya Nirva y sus servidores ya estamos bien curtidos en debunkear a falsos rumores. Ya llevamos varios años haciendo esto, así que con toda confianza, si tienen dudas sobre si van a hacer algún remake de esto o una secuela de aquello y demás, acérquense por nosotros con las redes sociales o a su turbotaku de confianza para que, pues sí, para evitar la propagación de desinformación en estas redes sociales que a veces terminan causándonos más daño al fandom que beneficios.
De hecho, fíjate que fue bien chistoso porque mi hermano, pues no se cree muy... Mi hermano es todavía más incrédulo que yo en este tipo de noticias. Ajá. Y hasta hace poquito me dijo, estoy emocionado por Digimon 3. Y yo digo que qué bonito. Claro que yo le dije, estaba burlona, tu hype con tu pinche Digimon, ya me tienes harta. Pero claro que se me hizo bien cute, así como que estoy bien emocionado. Y luego le digo, ¿ya supiste que son novas? Estoy bien emocionado.
¿Que son novas? ¿Que son novas? ¡Bitch! ¿Cómo que son novas? pero sí, igual, te voy a ser sincero, o sea, la verdad... Digo, yo disfruté mucho las tres primeras temporadas de Digimon. Y se me hicieron geniales y todo, pero así como decir, uy, mira, me emocionó a mí mucho ver Digimon Tribe, pero así como que... Se ve que está padre, pero así como que no estoy contando los días para verlo. Igual si la gente que sí se mueve por verlo, lo ve y le gusta y dice que es la cosa más chingona, pues lo veré, pero... Digo, fuera de eso, a mí no me estuvo moviendo mucho la idea. De todos modos, pues...
Muriel. Mándeme. Muriel. Es que no conoces a Eduardo y su obsesión con Digimon.
Pues... No, la verdad, no conozco a Eduardo y su obsesión con Digimon, pero pues ya ves que tengo a mi sobrino que también es súper fan de Digimon y, no sé, hemos tenido así de que... De discusiones como, ¿quién ganaría entre Naruto y Goku? Pues era que... ¿Quién ganaría entre los Digimones contra los Pokémones? Y...
Ay, Dios.
No, era un marco de discusión bastante completo. De hecho, hasta hicimos así que marcos teóricos y diagramas de flujo y... Factores. No, lo nerdeamos bien cabrón la discusión. Ya ni recuerdo quién terminó ganando, pero creo que sí le terminamos dando la ventaja a los Digimones por el rollo de el nivel exagerado de evoluciones y fusiones y mezclas y deidades y demás. Ay, no, solo acordarme me da risa.
No.
Ay, bueno. Pero ya pasando a series un poquito más vigentes y no tanto reboots, como lo habrán escuchado seguramente la última media hora más o menos, y por ahorita por lo que ha sido uno de nuestros hypes de cartoons americanos, Steven Universe va a regresar ya dentro de 15 días, con lo que es el hiatus que tuvieron después del final de la primera temporada y unos cuantos capítulos que arrojaron de principio de la segunda temporada, que debo decir, es uno de los hiatus más raros que he visto en animación, porque... Termina la primera temporada, luego inician con la segunda temporada, así casi consecutivamente. O bueno, más bien terminan de completar la primera temporada y te sueltan el primer capítulo de la segunda temporada y se van a un hiatus como de 2 o 3 semanas y luego ya regresan con su programación habitual. Pero pues sí, definitivamente, o sea, estamos muy volados porque yo creo que Steven Universe, la verdad, honestamente, yo no me había emocionado con un cartoon de Cartoon Network desde los primeros cartoons que habían sacado. La verdad, yo no me había emocionado tanto por un cartoon de Cartoon Network desde esos episodios del laboratorio de Dexter, el de cuando se va a Japón y tiene la pelea de mechas y todo el rollo, y el de la película del viaje en el tiempo. O sea, fuera de todo, no me había emocionado por algo tan cabrón, por algo que había producido Cartoon Network. ¿Y va?
Ah, sí, yo... La verdad es que, ay, es que ese Steven Universe me llena de feels y de fangirl y de todo. Es que, ay, y luego me dijiste que se va a tratar el primer capítulo y fue así como que, No, yo solo necesito ese capítulo. No necesito nada más para ser feliz en la vida.
Vamos a darles un poquito de contexto para, por si todavía no saben qué es Steven Universe, y para decirles cómo es que deben de ver Steven Universe. Se trata de la historia de este chico llamado Steven Universe, el cual vive junto con estas extrañas chicas como que alienígenas que se hacen llamar las Gemas de Cristal, las cuales durante todo el transcurso de la serie se encuentran como que defendiendo lo que es la ciudad en la que viven, que es Beach City, o el planeta en general, de ciertos monstruos o amenazas, muy a la miscelánea como equipo de superhéroes. Pero la historia se va desenvolviendo para resolver algunos conceptos intrincados, sobre todo que el hecho de que Steven, a pesar de que cuenta con todas las características de ser un niño humano, en su ombligo cuenta con una roca que es un cuarzo de rosa, el cual fue como que una especie de, digamos, herencia en vida o algo así de su madre, que la cual de hecho tuvo que, ¿qué podría decirse?, desaparecer para que Steven naciera, ya que Steven es el hijo de una gema de cristal y un humano. Así que pues por lo tanto, a través de este inicio empieza toda parte de la serie de aventuras en las cuales Steven ya como que quiere integrarse más al rollo de las gemas de cristal, quiere defender la tierra, ir de aventuras y demás, y vemos como el transcurso de la serie el personaje de Steven va madurando y va asimilando y va tratando de aprender a conocer, controlar y dominar sus poderes, y te manejan una gigantesca gama de escenarios en los cuales Steven va aprendiendo lo que son el alcance de sus poderes, lo que puede hacer o lo que no puede hacer con ellos, cómo accidentalmente al desconocer sus poderes termina sufriendo de algunas consecuencias muy tétricas o terroríficas, como el capítulo de los dedos de gato o el de muchos cumpleaños, que esas cosas son wow.
Es puro desarrollo de personajes en su máxima expresión.
Sí, la verdad, por el desarrollo de personajes está bien intenso, porque normalmente en la sana costumbre de los shonen, como en Dragon Ball o como en Naruto o como en One Piece, o sea, hay un momento en el que como que necesitan hacer un corte en seco de la serie y luego te muestran como que lo que pasó años después. Y ya ves al personaje ya crecido, ya madurado y que ya pasó por varias experiencias y todo, pero como que se saltan todo ese desarrollo, y en Steven Universe pasa el contrario, o sea, toda la serie es el desarrollo del personaje y las estupideces o los errores o las cosas infantiles que hacía Steven en los primeros capítulos quedan muy atrás ya cuando llegas al final de la temporada, porque ya ves a un Steven más comprensivo, más maduro, que en vez de que él tenga que ser rescatado por las gemas de cristal, él termina siendo el que en varios casos termina rescatando a las gemas de cristal.
Sí.
Muy impresionante, la verdad. Y el final de temporada, uff, o sea, de hecho también como una experiencia, lo que fue el final de temporada, los últimos 5 capítulos, se los aventó Cartoon Network en un maratón llamado Steve Bump. Los cuales me tuvieron colgado y atrampado de los huevos durante esa semana que estaba viendo los capítulos. Pero como esos últimos 5 capítulos todavía no los han pasado aquí en Latinoamérica, quienes están viendo Steven Universe en español por Cartoon Network no han tenido la oportunidad de ver este final de temporada. Total que el tocayo, él no había visto el final de temporada. Lo invité a la casa y nos pusimos a ver el final de temporada en inglés, los últimos 5 capítulos. Y no, hombre, o sea, fue tan divertido ver las reacciones que le llega a sacar a la gente y pensar así que no manches, yo hice esas caras al estar viendo esto. No juegues. Sobre todo en el último capítulo, el de Jailbreak.
Sí.
Sí.
Sí, es que, créanme, o sea, una cosa es spoilear el seguro y decir es que lo que pasa aquí está en cabrón, pero no, créanme, el último episodio de Jailbreak, wow, o sea, la verdad, es una de esas cosas que cuando lo vuelves a ver en retrospectiva te quedas, no manches, como estoy tan idiota, no me pude haber fijado de esto antes. Pero te agarra tanto de sorpresa y sobre todo te da tanto material para regresarte a ver otros capítulos, porque ya por fin entiendes como que ciertas cosas que con las que te habías quedado con dudas y les dabas el beneficio de la duda, valga la redundancia otra vez. Te digo, yo por ejemplo, después de ver Jailbreak, terminé volviendo a ver otro capítulo muy relacionado con lo que es este concepto de la interacción entre las gemas.
Ay, es que la verdad es que sí necesito más.
Sí. Y de hecho, pues ya te digo, para el día 15 de junio, que va a quedar el lunes, es cuando van a salir los nuevos capítulos, de los cuales, de hecho, si todavía no están al tanto, y son fans, van a ser 5 capítulos. El primer capítulo, que se estrena el día lunes, se llama Sworn to the Sword, que es juramento a la espada, en el cual Connie, que es la amiga de Steven, entrena con Perla, una de las gemas de cristal, para hacer una espada china. Lo cual... Quiero hacer un paréntesis gigantesco aquí, lo cual explica el hype que tiene Nirva. En un AMA, que es un Ask Me Anything, le hicieron una pregunta a Rebecca Sugar, la creadora del show de Steven Universe. Ay, mira, hasta Mozart se emociona. Le hicieron la pregunta a la creadora de Steven Universe. Oye, pues, ¿cuáles fueron tus principales inspiraciones para hacer Steven Universe? A lo cual, obviamente, el hecho de que muchas de las cosas tienen que ver como que con anécdotas que le pasó al hermano de Rebecca Sugar, que se llama Steven Sugar. Sus tres series en las que se inspiró más para hacer Steven Universe fueron Conan, el niño del futuro, Los Simpson y Utena. Así, yo cuando leí que Utena fue una referencia, me quedé que, wow. Y cuando ves, de hecho, uno de los capítulos que se llama...
Por eso mismo empezamos a ver Steven Universe.
Exactamente, por el capítulo de Steven el espadachín, donde hay una escena donde esta gema Perla está pidiendo con una versión holográfica de ella, y están peleando con sables. A un contrario a que, de hecho, Perla normalmente pelea con lanza. Y sobre todo, la secuencia de pelea es tan idéntica a lo que pasa en los duelos en Utena. Y ya que te puedes a buscar las referencias, te encuentras otras cosillas, porque de hecho, yo no lo había aterrizado hasta hace unas semanas, pero Greg, el papá de Steven Universe, a mí se me hace que está fuertemente inspirado, y me di cuenta porque fue por un capítulo de Los Simpsons que lo vi, que es cuando Homero descubre su apellido, el nombre de su segundo nombre, el de la J, cuando se va con los hippies, que se fantasea con el pelo largo, fue cuando me cayó el 20, así que, ¡oh, por Dios! Así que, Greg Universe es Homero Simpson, pero de las primeras temporadas.
Sí.
O sea, porque no es un tarado como es el Homero Simpson de estas temporadas, o sea, es un sujeto que es incompetente en comparación a su entorno, pero que le tiene un amor muy sincero a su familia y que hace lo mejor por ayudar. Lo cual lo hace al sujeto bastante encantador. Y te digo, no fue hasta que vi a Homero con la greña larga que me cayó el 20, porque ves su fisionomía y tiene la barba como la que tiene la barba de Homero, así como que de borracha, tiene la complexión con la barriguita y todo eso. Y en teoría pues tiene esa mezcla entre la calva y la greña larga, así que... Digo, no lo había aterrizado hasta que lo había visto y me quedé, oh, eso explica la referencia a Los Simpson.
Sí, pues sí.
El segundo capítulo se llama Rising Tides, en el cual Ronaldo realiza una investigación, un reporte investigativo para averiguar si Steven y las gemas de cristal son seguras para Beach City. Ronaldo es un personaje que sale en la serie, que tiene una obsesión con lo paranormal y de hecho hasta tiene un blog donde reporta como que los hechos inusuales que pasan.
De hecho tiene un Tumblr y el Tumblr existe.
Sí, es como que es bien meta eso, esas cosas que sí la... Si te dicen en la serie que existe y lo buscas en internet, sí existe.
Sí.
El otro es el de Keeping It Together, en el cual Steven y las gemas de cristal descubren un secreto muy oscuro cuando revisitan Kindergarten. En este caso está algo muy relevante en lo que es la primera temporada, la segunda mitad de la primera temporada, para ser muy exactos. Y sí, de hecho, cuando visitan Kindergarten por la primera vez, yo creo que es uno de los puntos más oscuros de toda la serie.
Sí, 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 está muy...
Está cañón, la verdad.
Sí.
Hay otro que se llama We Need to Talk, en el cual Greg le cuenta a Steven y a Connie la historia de cómo aprendió sobre la fusión de las gemas. Porque si no saben de Steven Universe, resulta que las gemas de cristal se pueden fusionar, así como que muy a la Dragon Ball Z. Lo cual le da un valor agregado, ya que hay algunas fusiones que están bien cabronas y hay otras fusiones que son muy sorpresivas y simplemente lo que fue el concepto de las fusiones a mí me encantó, porque para mí me disparó en un gatillo de chaqueta mental de que ¿y cómo sería una fusión entre esta y esta? ¿Y cómo sería una fusión entre esta y esta? ¿Y cómo sería una fusión entre esta y esta? Ahí sí realmente sí me salió la loquera fanfiquera con ese concepto de las fusiones de las gemas.
Ándale.
Y personalmente, todavía, contrario a todas las fusiones que han estado apareciendo, Ópalo sigue siendo una de mis fusiones favoritas.
Órale. Sí, es que Ópalo.
Y bueno, hay otra fusión que sí le tengo un cariño muy especial, pero implicaría spoilers.
Sí.
Sí. Y el último capítulo que va a estrenarse, que va a ser el día viernes 19 de junio, se llama Chill Teeth, el cual Steven y las gemas tienen una pijamada que según esto les da la oportunidad de relajarse después de todo el desmadre que ha pasado, sobre todo con lo que fue el final de temporada, que sí estuvo muy intenso.
Sí, así es. Ay, Dios, pues qué emoción.
Ay, sí, pues ya estamos esperando. Dentro de 15 días vamos a tener estos nuevos capítulos. Y pues a ver qué sale. A ver qué sale, la verdad. Yo lo que sigo esperando con Steven Universe es que se pongan las pilas los de Cartoon Network y le expriman todo el dinero que se pueda a esta serie. Créeme que yo pago por figuras de Steven Universe. Compré el videojuego de Steven Universe para mi celular. Que la verdad está muy padre. Si les encantan los RPGs al estilo Mario RPG o Paper Mario o Star Saga, les recomiendo ampliamente el juego de Steven Universe para Android. Solo cuesta, creo que como 47 o 50 pesos, no recuerdo muy bien. Pero créanme, no tienen que preocuparse por DLC, no tienen que preocuparse por microtransacciones, no tienen que preocuparse por publicidad en la aplicación. Simplemente es un buen juego como Dios manda, con un montón de fanservice, con un montón de pistas de audio de los personajes principales y con un montón de referencias a la serie. La verdad sí se lo recomiendo ampliamente. Muy buen juego, lo disfruté bastante en mi teléfono.
Ay. Ándale.
Y pues ya, pues es lo que nos queda por narrar de lo que es Steve Bond. Y hasta ahora yo ya me quedé sin noticias para hablar aquí en el podcast.
Yo también creo.
Pues mira, pues de hecho ya estamos llegando a la hora 25, lo cual no es nada despreciable en cuestión de duración de podcast. Yo creo que ya la vamos terminando de una vez, ¿no?
Sí, es prudente.
Ok, pues muy bien. Entonces, en ese caso, pues en lo que vamos eligiendo con qué canción nos despedimos. Con Irma, ¿quieres compartir tus redes de contacto para que la gente se acerque a ti para preguntarte por cosas?
Para preguntarme por cosas, pues te puedes acercar a mí por @Nirva o en Facebook como Ceballos Rocío. Bueno, mándenme invitación y no los mandaría al demonio como mando al demonio a mis alumnos.
Así es, igualmente con un servidor se pueden contactar como @Morielo y nos pueden mandar sus preguntas, saludos y todo demás en @elcrapcast. No olviden dar like, no olviden compartir, no olviden recomendar si les encantó este podcast. Y pues igual estamos pendientes para la próxima emisión, que seguimos cruzando los dedos, ojalá que pase menos tiempo entre una y otra. Es cosa de inspiración, disponibilidad, y esperemos que haya muchas cosas de qué hablar. Y si no hay cosas de qué hablar en el ambiente, estamos abiertos a sugerencias. Y si quieren nuestra opinión sobre un tema en particular, con toda confianza pídanoslo y nos vamos a poner de acuerdo. Así fue como surgió el podcast de Doctor Who, del que hablamos ya hace como 2 o 3 meses junto con Donovan. Y pues les digo, estamos muy abiertos a sugerencias. Nirva, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
No, nada más. Esperamos que les haya gustado este podcast y que estén muy bien.
Sale, pues igual, cuídense mucho, seguimos en contacto y que tengan una excelente semana. Se cuidan.
Bye. Chan chan.
El Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.